Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Ya saben ustedes que estamos de fiesta, hoy es Santo Tomás de Villanueva y lo celebramos con nuestro obispo, con don Abilio, lo escuchamos.
Esta fiesta nos recuerda que formamos parte de una iglesia diocesana que peregrina aquí en Ciudad Real, que quiere vivir fielmente el Evangelio de Jesucristo y anunciarlo a los demás con las palabras y el testimonio. Además, Santo Tomás de Villanueva nos recuerda que en la vida cristiana tiene que haber siempre una opción preferencial por los pobres, entendiendo los pobres no solo aquellos que tienen necesidades materiales, sino también aquellos que tienen necesidades espirituales. Que sea para todos un gran día.
Como cada viernes compartimos vida y radio con nuestro obispo aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Estamos muy contentos este año con nuestro seminario. Fíjense que ingresan 9 seminaristas mayores en el curso propedéutico, en lo que siempre hemos conocido como fundamentación. Este año, en esta temporada de radio, ya el año pasado, queremos poner el foco, la mirada, sobre la entrega de nuestros sacerdotes. Hoy, con Inmaculada Serrano, nos fijamos, nos ofrece y nos regala su testimonio Fernando Martínez Arcos. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Una semana más estamos con los oyentes para presentarles el testimonio de uno de nuestros sacerdotes diocesanos. Hoy es el turno de Fernando Martínez Arcos.
Me llamo Fernando Martínez Arcos, soy de Montiel, llevo ya 14 años de cura. Me ordené el día 12 de marzo de 2011. Nada más ordenarme, el obispo don Antonio Algora me mandó a los Montes de Toledo, de párroco a Retuerta del Buyaque y Navar de Estena. En verano de 2016, don Gerardo Melgar pues hizo su primer traslado en la diócesis y me tocó a mí. Me trajo a Villanueva de los Infantes como vicario parroquial y a Alcubillas como párroco. Y desde enero de este año, por circunstancias, ando como administrador parroquial de los dos sitios. Eso sí, en cuestión de días ya tomaré posesión como párroco en firme de ambas parroquias, que ahora pasan a ser unidad pastoral.
La vocación de Fernando nace con él, en una familia cristiana. Así nos lo cuenta él.
Mi vocación, la verdad, nace conmigo. Crecí en una familia cristiana y es curioso, pero si rebusco en mis recuerdos más lejanos de la infancia, el primero que me viene es que yo, de niño, en la iglesia, estando con mi madre y diciéndole, de mayor quiero ser cura. Y fíjate, después lo intenté varias veces, pero no llegaba el momento, mis padres no lo verían claro. Estudié historia del arte y después ya sí me fui al seminario. Entré con 27 años, mis padres lo pasaron fatal. Yo les había creado otras expectativas, mi carácter alegre, me gustaba salir mucho. Y creían que aquello no era compatible con el sacerdocio. Pero al poco tiempo de estar en el seminario, al verme feliz, ellos fueron todavía más felices que yo.
De igual manera, nos habla de las personas que influyeron en su vocación.
También en la historia de mi vocación quiero hacer una mención especial a don Natalio, que fue párroco de mi pueblo durante más de 40 años. Él veía un verdadero mediador entre Dios y los hombres. Y claro, Dios también se sirvió de muchísimas personas para hacerme llegar ese cuento contigo.
Fernando, ¿cómo dirías tú que es la vida de un sacerdote? ¿Cuál es su misión?
La vida del sacerdote es muy hermosa, siempre muy gratificante y por momentos también es áspera. No es un camino de rosas, pero yo tengo que decir que no la cambiaría por nada. No entiende cuál es la misión del sacerdote. Yo la resumiría lo primero en anunciar la palabra, porque tienes que ser voz en medio de la gente, con palabras que iluminen. Tienes que celebrar los sacramentos, sobre todo la Eucaristía y la reconciliación. Tienes que servir al pueblo siempre, estar disponible, acompañar en las alegrías y en los sufrimientos y sobre todo vivir en comunión, como hermano entre hermanos, en la Iglesia, con la Iglesia y por la Iglesia.
En la actualidad, en este tiempo que vivimos, ¿qué crees tú que la gente espera de un sacerdote?
Yo creo que hoy la gente espera del sacerdote algo muy sencillo, que transparente a Jesucristo con normalidad. Un cura que hable de misericordia, que viva la misericordia, que sufra con los que sufren, que se alegre con los que se alegran y que ame lo que el pueblo ama. Y sobre todo, que les lleves, les hables y les muestres el amor de Dios. Y el cura tiene que ser como un recordatorio viviente de que Dios sigue amándonos a todos y entregándose por todos. Porque solo así el mundo entiende que Cristo sigue amando y que lo hace a través de su Iglesia y de los que con nuestras luces y nuestras sombras tratamos de ser los curas del pueblo.
¿Y qué mensaje motivador le darías tú, Fernando, a alguien que esté pensando en una vocación sacerdotal?
Yo le diría a alguien que esté pensando en entrar al seminario que no lo dude. Yo entré con 27 años, quizás me retrasé más por miedo, por cobardía, por incertidumbres, pero estoy convencido de que tenía que ser justo en ese momento. Cada uno tiene su hora, pero lo importante es dar el paso y sin miedo. Con Cristo no pierdes nada, al contrario, con Cristo lo ganas todo. Eso sí, no os voy a engañar. Siendo sacerdote no vas a tener una vida fácil ni cómoda, pero tendrás una vida auténtica, llena de fe, llena de amor y sobre todo llena de Dios. Y solo por eso ya merece la pena.
Y para terminar, háblanos de un pasaje de la Biblia que te guste, de un libro y una película, y dinos también un hobby que tengas.
Un pasaje bíblico, Juan 2:5, la boda de Caná. Un libro, El último judío, de Noah Gordon. Una película, Las crónicas de Narnia. Y un hobby, escribir poesía, pintar o simplemente mirar el horizonte.
Presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Todo cambia es esta canción de Mercedes Sosa y que nos abre a la profundización que estamos teniendo este año sobre la doctrina social de la Iglesia. Y nos acompaña, nos coge a todos de la mano Paqui Castilla, que es la delegada diocesana de Pastoral Obrera. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. La defensa de la dignidad de los trabajadores, de la dignidad del trabajo y de las condiciones dignas en el trabajo es también tarea de la Iglesia y de los cristianos. Así lo dijo con toda claridad Juan Pablo II en el número 8 de la encíclica Laboren Exercem. La Iglesia está vivamente comprometida en esta causa, porque la considera como su misión, su servicio, como verificación de su fidelidad a Cristo, para poder ser verdaderamente la Iglesia de los pobres. Y los pobres aparecen en muchos casos como resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano. Bien porque se limitan las posibilidades del trabajo, es decir, por la plaga del desempleo, bien porque se desprecia el trabajo y los derechos que fluyen del mismo, especialmente el derecho al justo salario, a la seguridad de la persona del trabajador y de su familia. El próximo viernes hablaremos de la relación entre el trabajo digno y la construcción de la vida social. Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto: orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Queremos hablar este mediodía con Isabel Fernández del Río. Es conocida de todos ustedes, de los oyentes del Espejo. Es buena amiga y además de eso es presidenta de la Hermandad de los Santos de Almodóvar del Campo, de San Juan de Ávila y de San Juan Bautista de la Concepción, y es del equipo coordinador del Congreso Internacional Avilista que se celebra en Almodóvar del Campo este fin de semana. Isabel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Isabel, tengo delante el programa y es un programa inmenso para este Congreso Internacional sobre San Juan de Ávila. Hay ponencias interesantísimas de un gran calado que intentan recorrer la figura de San Juan de Ávila en 360 grados. ¿Cómo habéis preparado este congreso, Isabel?
Pues a ver, providencialmente. Todo empezó con una propuesta que se nos hizo hace 2 años, celebrando la octava jornada avilista, que algunos de los ponentes nos dijeron, pues ya la próxima, en vez de jornada, un congreso. Y bueno, nos reímos porque, claro, no éramos capaces de asimilar que en Almodóvar pudiéramos celebrar un congreso. Es verdad que empezó todo siendo, pues eso, un poco anecdótico, que dijimos, venga, vamos a probar. Y así, poquito a poco, en principio iba a ser un congreso humilde, de gente cercana, y bueno, pues por eso digo que providencialmente, porque un poco más ambiciosamente empezamos a llamar a gente más lejana y la respuesta siempre fue positiva, con lo cual es que nos ha caído del cielo de alguna manera, porque salvo una señora que nos dijo que no podía porque tenía el fin de semana cogido para otra cosa, el resto de los ponentes nos contestaron sí desde el primer momento y además encantados de venir a Almodóvar, de conocer la Casa del Santo porque ha sido el objeto en muchas ocasiones de su trabajo y en otras de su trabajo y de su devoción, ambas cosas.
Bueno. Solo hoy, solo esta mañana, comienza este gran congreso. La sesión inaugural ha sido a las 9:30 y ya a partir de ahí, pues le contamos a nuestros oyentes. La lección inaugural ha sido de un gran especialista, don Juan Esquerda Bifet, emérito de misionología de la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, pero esta mañana está también doña María Jesús Fernández Cordero, el obispo de Coria Cáceres, don Jesús Pulido. Sería muy extenso repasar todo el programa, pero es un programa de gran calado, de grandes figuras y de gran profundidad en torno a San Juan de Ávila.
Pues sí, es que fíjate, nosotros creemos que fuera de nuestro ámbito lo quiere y lo conoce la gente muchísimo más incluso que nosotros. En Almodóvar siempre decimos que no acabamos creyéndonos el regalazo y el privilegio que tenemos con estos dos santos. Y bueno, en concreto San Juan de Ávila, desde que fue nombrado doctor de la Iglesia, pues claro, su repercusión internacional pues ha sido muchísimo, muchísimo mayor. Y sí, la mañana genial, porque don Juan Esquerda Bifet nos mandó hace un tiempo una videoconferencia. Parece increíble un señor tan mayor, pero tan sabio, tan inteligente y tan humilde, tan humilde. Encantado y enamorado de San Juan de Ávila. Bueno, su ponencia ha sido una maravilla.
Si tú de todo lo que está previsto, Isabel, tuvieras que destacar una ponencia, una comunicación, una intervención, ¿cuál sería? Estáis comenzando hoy, pero de todo el congreso, que tú lo tienes en la cabeza, ¿tú qué destacarías? ¿Qué dirías? Mira, pues no me voy a perder esta ponencia y de esta persona con este tema?
Pues a ver, estábamos muy expectantes con la de don Juan, es que lo dices, porque siempre se nos ha dicho que es la persona viva que más sabe sobre San Juan de Ávila y no nos ha defraudado para nada. Pero a la gente de Almodóvar nos va a interesar mucho la de don Ignacio Pulido, que va a hablar de los coterráneos de San Juan de Ávila, es decir, dos discípulos nacidos aquí en Almodóvar, que además tienen calle, que son Juan Díaz y Martín Gutiérrez. Uno sacerdote diocesano, que fue el que promovió toda la publicación de Nada más morir Juan de Ávila, el que encargó a Fray Luis de Granada que escribiera su biografía, puesto que lo había conocido personalmente. Y luego Martín Gutiérrez, pues un jesuita, nacido también en Almodóvar y dirigido a la compañía por San Juan de Ávila. Entonces, es verdad que de esos dos discípulos, aquí en Almodóvar no sabemos gran cosa. Y este señor nos tiene como muy expectantes. Esa nos va a gustar mucho.
Esa es mañana, luego, que lo tengo delante, mañana a las 12. De 12 a 12 y media. Don Ignacio Pulido Serrano, de la Universidad de Alcalá.
De Alcalá, sí, sí. Y luego también nos va a gustar, creo, la de Monseñor Redrado, que va a hacer una comparativa entre San Juan de Ávila y San Juan de Dios, porque los considera como almas gemelas. Y luego la lección de clausura de María Dolores Rincón, que María Dolores ya ha venido a Almodóvar, esta será su cuarta vez. Esta es una señora que tiene un bagaje intelectual amplísimo y que está muy empeñada en completar la figura de Juan de Ávila desde el punto de vista académico, porque dice que es un pozo sin fondo que, como no nos dediquemos a estudiarlo, pues se va a quedar de alguna manera incompleto. Entonces, ella siempre defiende ese, el estudio del aspecto intelectual, académico, como ingeniero, como educador, como fundador de la Universidad de Baeza, como escritor, humanista, reformador del siglo de oro. Dice que esos aspectos están muy incompletos. Entonces, esa también nos interesa mucho. Bueno,
pues las que has destacado, pues mañana por la mañana nos podemos ir a Almodóvar, porque la de don Ignacio Pulido Serrano es mañana de 12 a 12 y media y la del hermano José Luis Redrado, San Juan de Ávila y San Juan de Dios, es de 12 y media a 1, o sea que nos vamos bien a Almodóvar y luego ya comemos allí. O esta noche también me ha llamado la atención que a las 8 y media hay concierto, Audifilia, música antigua, en la ermita de San Antón.
Sí, sí, sí. Hemos hecho un candelabro, hemos puesto todo el suelo lleno de velas. Entonces, sí, lo vamos a hacer, como ya esas horas, a las 8:30, 9:45, que empezará, pues será ya de noche, pues va a ser todo a la luz de las velas. Este trío, que son, dos de ellos son de Almodóvar, que tocan la flauta de pico, el oboe y el clavicordio, creo que es. Y luego, don Pablo Rodríguez Osorio, que es un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, ya jubilado, va a declamar algunos textos de San Juan de Ávila. No en todas las piezas, solo en 4 de las 10 que van a tocar.
Juan de Ávila, Congreso Internacional Avilista, una mirada a las fuentes del maestro Ávila. Isabel Fernández del Río, muy buenas tardes, muchísimas gracias y que el desarrollo de este congreso que comienza hoy, que continúa mañana, sea todo un éxito y nos deje todavía el gusto de decir, hay que seguir profundizando en la figura de este santo de nuestra diócesis, hoy precisamente que es otra fiesta, Santo Tomás de Villanueva, el patrón de nuestra diócesis.
Muchas gracias, Miguel Ángel, a vosotros.
Muchas gracias, buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues lo saben todos ustedes de sobra, hoy es Santo Tomás de Villanueva, hoy es 10 de octubre, hoy es el patrón de nuestra diócesis y lo estamos celebrando. Hoy hablamos con José Manuel Bellón, que es nada más y nada menos que el párroco de Fuenllana, el lugar donde Santo Tomás de Villanueva nació y el lugar donde recibió el bautismo. José Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué recuerdos hay de Santo Tomás en Fuenllana? ¿Qué hay que late en el corazón de Fuenllana, de ese pueblo donde Santo Tomás se bautizó?
Pues la verdad es que hoy todavía se sigue conservando y se sigue respirando en esa localidad, pues digamos parte de su historia que está muy ligada a uno de sus hijos predilectos, no solo para ellos, también para todo el orbe cristiano porque fue uno de los grandes santos de ese siglo de oro español, en el que, bueno, pues dio a luz allí a Santo Tomás, cuyo nombre completo era Tomás García Martínez, conocido después como Santo Tomás de Villanueva, por referencias a esa localidad vecina en la que él se crió.
Pero en realidad Santo Tomás nace en Fuenllana.
Pues dicen las crónicas, porque esto estamos hablando de finales del siglo XV, que aunque sus padres Alonso y Lucía vivían en Villanueva de los Infantes, pues se declaró una peste que hizo o motivó que estos recién casados fuesen al abrigo o al calor de la familia de Lucía, que eran naturales de Fuenllana, para que allí tuviese lugar el alumbramiento pues de una mujer que era primeriza para tener un parto. Entre eso, entre los cuidados de la madre, pues vieron como lo más conveniente irse allí.
Eso es porque luego ha pasado a la historia como Santo Tomás de Villanueva, que es como lo conocemos, por eso a veces podemos caer en confusión, pero nace en Fuenllana y es bautizado en Fuenllana. ¿Y tenemos las fechas? ¿Tenemos las fechas de esos acontecimientos?
Pues vamos a ver, tenemos que remontarnos a los biógrafos primeros. Estos biógrafos está el padre Miguel Salón, que fue un religioso agustino que conoció a Santo Tomás de Villanueva, y otro biógrafo es nada más y nada menos que Francisco de Quevedo, que con su estancia por las tierras de la Mancha también supo y conoció de la vida de Santo Tomás, porque él vivió todo el proceso de la beatificación. Remontándonos a estos, vemos que las fechas en cuanto se produjo el nacimiento tuvo que ser a finales, en diciembre, en torno a la Nochebuena de 1486. Y, pues bueno, tenemos que fiarnos de lo que se comentaba. No hay una certeza como tal de esa fecha. Y sí es muy probable, vamos, nadie lo ha puesto en duda, que en aquellos años se bautizasen a los niños a los pocos días de nacer. Había una gran mortalidad infantil y eso llevó a que se bautizara en la parroquia de Santa Catalina de Alejandría, hoy tristemente desaparecida. Hoy quedan ruinas, quedan los muros de lo que fue pues una bellísima iglesia gótica.
¿Y hay algún acto en Fuenllana? O sea, ¿hoy se celebra algo de manera especial?
Pues la verdad es que ha sido tradición de los últimos sacerdotes que se recuperase también este día. Hoy hay una cosa que me van diciendo muchos, dice, hoy estaréis de fiesta. Santo Tomás ha tenido a lo largo de la historia distintos días en los que se ha celebrado. El primero de ellos fue el 18 de septiembre, que es la fecha escogida cuando es beatificado por Pablo V en 1618, y es la fecha en la que se empezó a darle culto como beato. Esto hizo que en las localidades tanto de Fuenllana como de Villanueva de los Infantes se declarasen fiestas locales. Después, con el transcurso de los años, se decidió, desconozco la razón, por la que se pasó de el 18 al 22 de septiembre. Y es ya con motivo de la reorganización litúrgica del Vaticano II, cuando se decide buscar una fecha más acorde a la vida de este santo y se escoge el día de hoy, el 10 de octubre. ¿Por qué? Porque es el día en el que toma él posesión de la archidiócesis de Valencia, de la cual fue arzobispo. Es lo que tenemos. Entonces, pues bueno, pues en Fuenllana lo que se hace es que se celebre en torno al fin de semana próximo al 18 de septiembre, son las fiestas patronales, y hoy pues se hace una solemne función religiosa, una eucaristía solemne, recordando pues este día junto con toda la iglesia.
José Manuel Bellón, que es párroco de la parroquia de Fuenllana, y hay que felicitarlo por partida triple, porque es párroco de Fuñana, lugar del nacimiento y del bautismo de Santo Tomás de Villanueva, porque José Manuel Bellón es natural de Villanueva de los Infantes y porque es sacerdote de nuestra diócesis y Santo Tomás es nuestro patrón. O sea, creo yo que las tres felicitaciones están perfectamente justificadas.
Efectivamente, tengo hoy el corazón partido. Por un lado, pues por mis raíces, pero también pues por mi tarea pastoral encomendada.
Claro. José Manuel Bellón, párroco de Fuñana, muchísimas gracias y que vivamos todos este día de nuestro patrón con profunda alegría. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Adiós y buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es viernes, los viernes son de Antonio Gallardo, de un grande. Muy buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Y viernes en el que celebramos la onomástica de Santo Tomás de Villanueva, uno de los tres santos paisanos de la provincia de Ciudad Real y patrón de la diócesis. El buen fraile agustino nos enseñó en su día lo siguiente. Tres señales da de sí la soberbia. La primera, que el soberbio es amigo de contradecir y nublar las excelencias que se ven en los demás. Segunda señal, que se alaban siempre y quieren ser alabados. La tercera señal, que el soberbio no puede sufrir las verdades. El soberbio no permite que se le toque porque está en carne viva como una úlcera. A buen seguro, todo el mundo tiene en la cabeza el retrato de alguien que ha sucumbido a la soberbia y encarna las tres señales definidas. A veces es una persona cercana, otras un conocido, y alguna otra, y no pienso en nadie, una personalidad pública o un gobernante que encarnando esta triada de defectos malgobierna a su ciudadano. Bien sabía de todo lo contrario el santo que hizo de la caridad y la humildad los principales de sus rasgos pastorales. Nadie puede ser más dañino para el prójimo que aquel que teniendo un puesto, nivel o autoridad superior haga mal uso de ello, siendo además soberbio y contrario a la verdad. No estaría de más que se le recordase que su misión es el bien común y la prosperidad de sus prójimos. Pues ojalá les sirva de modelo el santo ciudadrealeño, que dotado por Dios de grandes capacidades, no dudó en vender sus pertenencias, incluido su colchón, entre aquellos desfavorecidos a los que él pastoreó. Dicho del cual, muchas felicidades, diocesano. Y buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después el informativo diocesano Iglesia Noticia. Mientras seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
En nuestra mente, sabemos que el mal rollo y no vendrá. Pasamos de saber qué dirá.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.